Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este jueves, de nuevo soleado, en este jueves de nuevo caluroso, 22 del mes de agosto. La verdad es que históricamente, posiblemente por el nivel del fútbol hondureño, muchos futbolistas de este país no han llegado, no han aterrizado en el fútbol español y mucho menos en el gallego. Recuerdo a un central que tuvo el Celta el siglo pasado, Gilberto, y hoy, esta mañana, la noticia la dábamos ayer, el centrocampista internacional de la bicolor, Alfredo Mejía, nuevo jugador del Pontevedra, era presentado en Pasarón. Un futbolista con experiencia que ya tiene precedentes en el fútbol europeo, concretamente en la Liga Griega, que cuenta con 29 años de edad y que espera aportar trabajo y oficio al conjunto granate. Como digo, la presentación esta mañana, por ahora su debut tendrá que esperar. No dispone el Pontevedra todavía del transfer internacional, los permisos de trabajo todavía no han llegado, permisos de trabajo y de residencia. Mientras tanto, trabajando lo ha hecho ya hoy Alfredo Mejía a las órdenes de Luismi para tratar de ponerse a punto y, como digo, ser, en toda la extensión de la palabra, un refuerzo para el equipo granate que este año quiere brillar en el grupo primero de la segunda división B.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Esta mañana, a petición de la Federación de Peñas del Real Club Celta, reunión en el Concello de Vigo entre dos directivos de ese colectivo, con su presidente Pepe Méndez a la cabeza y el alcalde Abel Caballero. Sobre la mesa, diversos temas a exponer, como las molestias, los problemas que están teniendo muchos abonados de la grada de Río Bajo con la instalación de los nuevos asientos, el diálogo o la inexistencia del diálogo, el enfrentamiento en los últimos meses entre Concello de Vigo y Real Club Celta a través de su alcalde y de su presidente del Consejo de Administración. A la conclusión de esta reunión, que se prolongó casi por espacio de una hora, comparecieron ante los medios tanto el presidente de los peñistas, Pepe Méndez, como el alcalde, Abel Caballero. Y el primer mensaje de la Federación de Peñas del Real Club Celta es que están abiertos al diálogo, que quieren que haya, de una vez y por todas, diálogo entre Celta y el Concello de Vigo, y que se ofrecen como intermediarios.
Sabemos cómo está a situación, que bueno, que aquí parece que da a sensación de que hay un enfrentamento. Bueno, eso que tratamos no de por sí, pues nesta reunión tamén o que tratamos é de eso, de que non se dé esa sensación, ¿no? que se cheguen a acordo, que se senten, e é o que solicitamos desde fai tempo, e bueno, eu penso que se os dous están dispostos, pues bueno, pues adiante. Nos, desde logo, a sensación, e nos o que transmitimos é o que nos comunica a nosa xente, ¿no? De que, bueno, que a sensación é esa. Hai que tratar de evitarlo, por suposto, que hai que sentarse e dialogar, por suposto. Que nós queremos ser intermediarios, estamos dispostos. Pero bueno, todo vai depender de que as dúas partes queiran, non? E por parte do Concello, pois, pues, ahora mesmo acá nos dixo que sí, que non, están, non teñen ningún problema, sentarse e dialogar sin problema ningún. O clube, bueno, pois, pues, habrá que plantexarlo tamén.
Diálogo a dos ou a tres bandas. Diálogo, si el Celta acepta, entre Concello, Celta y una tercera posibilidad abierta a la propia Xunta de Galicia. De hecho, el alcalde Abel Caballero, el alcalde de Vigo, decía estar dispuesto a dialogar con Carlos Mourinho.
Siempre estoy dispuesto al diálogo, siempre lo estuve. Quien dejó una butaca vacía fue el presidente de Celta, en la grada, no fue el alcalde de Vigo, para simbolizar la posición de cada uno. Por cierto, butaca vacía, quien cumple el convenio. Butaca vacía en el palco, que incumple el convenio. Y el convenio es lo que le permitió al Celta levantar el concurso de acreedores. un convenio hecho de buena fe desde este ayuntamiento.
Normalmente estos temas a una buena parte de la audiencia, digamos que le terminan hastiando, le terminan cansando, pero claro, hoy en la reunión que hubo entre Concello de Vigo y Federación de Peñas también tenía como trasfondo lo que se pretende con esa nueva grada de Río Bajo, que ha sido objeto de numerosas críticas en las últimas semanas por parte del público, de los aficionados que encuentran muy poco margen en las filas para ver, para asistir con comodidad a un encuentro de fútbol como pudo ser, por ejemplo, sin ir más lejos, el del pasado sábado ante el Real Madrid. Hoy a los peñistas, Caballero les propuso una nueva solución, les planteó un nuevo planteamiento que pasa por reducir aforo en la grada de Río Bajo.
Hay la posibilidad de reordenar la grada de Río Bajo, de eliminar de cada 5 filas de asientos, eliminar uno y por tanto reasignar las distancias. Saben ustedes que los asientos de Río Alto y de Río Bajo son los mismos que está usando el Paris Saint-Germain, exactamente los mismos. Por tanto, son de la mejor calidad de lo que se está usando en Europa. Y si queremos hacer que la situación sea más cómoda para los espectadores, y yo estoy dispuesto, nosotros tenemos varias alternativas. Pero para entendernos bien, si de cada 5 filas eliminamos una, le podemos dar una amplitud muy importante a todas las filas de la grada de Río Bajo y por tanto darle una mucho mayor comodidad.
Eso supondría una pérdida, lo valoró el alcalde, entre 500 y 600 butacas menos en la grada de Río Bajo a costa de una mayor comodidad, y eso implicaría también abonados afectados por esta medida. Se abre un periodo de consultas. ¿Lo aceptará la mayoría de abonados de la grada de Río Bajo? Pepe Méndez.
Hombre, quiero suponer que sí, ¿no? Pero bueno, eu penso que o abonado, ao fin e ao cabo, se lle das a comodidade e lle das a seguridade, penso que, bueno, que aceptaría, ¿no? Porque ao fin e ao cabo do que se trata, o que non se pode ir a un estadio, como é agora mesmo, e estar incómodo, o sea, estar 90 minutos nunha posición antinatural. Eu creo que o abonado, se lle das das a comodidade e poder estar cómodo no asiento durante 90 minutos, penso que aceptaría, o peor recañadentes, pero penso que sí, no, que sería aceptable.
Y si se le da el ok por parte de la Federación de Peñas al Real Club Celta para esta remodelación, previa consulta con el Consejo de Administración, que por ahora ignora, Caballero, hablemos de plazos, alcalde.
Me lo tendrán que decir los propios aficionados, ¿verdad? Y lo tenemos que ver todo. Tengan ustedes en cuenta que para esa obra nosotros necesitamos licitación, etcétera, etcétera, pues unos meses. Pero claro, si nosotros seguimos con la modificación y tiramos la grada de marcador, hay que recolocar un número de miles de aficionados. Y por tanto, pues a lo mejor no es el momento, o a lo mejor sí, hay que hacer los cálculos. Yo solo pongo encima de la mesa la idea general. A partir de ahí lo haríamos lo antes posible, teniendo en cuenta toda la situación en la que estamos y que vamos a tirar una grada en el plazo de unos poquitos meses.
Se va a tirar, efectivamente, una grada, la de marcador. En principio estaba previsto que fuera este otoño. Posteriormente se dijo que a principios de año, pero tras la reunión de esta mañana se abre una nueva posibilidad, que marcador no quede demolido o demolida hasta que finalice la temporada que acaba de comenzar.
Si prefieren que empecemos en ese momento, o que si ellos están más cómodos aguantando hasta que acabe la temporada, porque la puesta en marcha de esa grada ya rehabilitada, ya rehecha, porque se tira y se hace una nueva, será a principio de la otra temporada. Luego podemos optimizar los tiempos, espero su opinión, porque ellos representan a los aficionados y, por tanto, la comodidad de los aficionados.
Y ya saben, porque lo ha dicho en más de una ocasión Carlos Mourinho, que no está en absoluto de acuerdo con las obras de remodelación que se están realizando en Balaídos, que las mismas se han hecho o se van a hacer a espaldas totalmente del Real Club Celta, y en su día dejó entrever la posibilidad de que un nuevo estadio de fútbol para el primer equipo tuviera cabida en la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta que está construyendo en Mos. El presidente de las Peñas del Real Club Celta, Pepe Méndez, sigue sin ver que el futuro del Celta pase por irse de Balaídos.
Vamos, nacemos deportivamente, vivimos en Balaídos, ¿no? Penso que eso sería importante, ¿no? Seguir donde nacemos o donde vivimos, ¿no? Trasladarnos, bueno, pues sería un inconveniente. Eu penso que sí. Pero bueno, é un tema que ahora mismo eu penso que non o vexo, ¿no? Eu sigo vendo Balaídos, sigo vendo Celta en Balaídos e nós en Balaídos, que por moitos anos, por suposto.
Pues esto es parte de lo que dio de sí la reunión de esta mañana entre la Federación de Peñas del Real Club Celta, el alcalde Abel Caballero y esa propuesta. Queremos estar más cómodos en Río Bajo, eliminamos una fila de cada cinco y perdemos algo más de medio millar de butacas.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Termino con el Real Club Celta diciendo que esta mañana hubo entrenamiento en Amadroa, el penúltimo antes de enfrentarse el próximo sábado en Balaídos a un Valencia que ha perdido, se lesionó en el día de hoy a un buen jugador como es su centrocampista Carlos Soler. Se habla de mes y medio alejado de la competición oficial y en el Celta, lo adelantó ayer el doctor García Cota, muy pendientes de ese alta médica que todavía no tienen ni Hugo Mayo, por cierto, hoy se ha cambiado de color de pelo el capitán, y Santi Mina. Hugo Mayo reinició ayer el trabajo grupal, por ahora sin ningún problema, sin ninguna molestia, sin ninguna recaída. Hoy ha sido el turno para Santi Mina y su dolorido tobillo derecho, en donde sufrió un esguince. Veremos cómo reaccionan o cómo responden al entrenamiento de mañana tanto el lateral como el extremo. No se descarta que ambos puedan recibir el alta médica y estar a disposición de Fran Escribá para el Celta Valencia de pasado mañana.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La primera división que va a vivir su segunda jornada este próximo fin de semana, la segunda división B, que arranca en su formato 19-20, con un partido, con un derbi provincial, pasado mañana sábado, pasarón 8:30 p.m, el Pontevedra recibe al Coruxo y el técnico del equipo vigués, Michel Alonso, cree que al partido inaugural de este nuevo campeonato, el Coruxo llega en un buen momento.
Bueno, creo que llegamos bien. Creo que llegamos, que el equipo llega primero mentalizado, bien preparado, que vamos a ser capaces de un poco lo que decía antes, de adaptarnos a lo que nos pida el partido. Estos primeros partidos, aunque del Pontevedra siguen bastantes jugadores del año pasado y nos conocemos, pero bueno, de alguna manera son una incógnita y son difíciles para todos. Bueno, yo creo que el Coruxo llega preparado para afrontar el partido.
Recuerdo que el pasado lunes estaba en los micrófonos de COPE el técnico del Pontevedra, Luismi, hablaba de este nuevo grupo 1 de la segunda B, con equipos de Melilla, con equipos de las Islas Baleares. Para Michel Alonso puede ser un grupo todavía más complicado que el de años anteriores por el nivel de los equipos que llegan a enfrentarse a partir de ahora y durante los próximos meses con los conjuntos gallegos.
Bueno, sí, la verdad que bueno, a priori todos estamos hablando de que es un grupo muy fuerte. Yo creo que lo es, sobre todo relacionado con lo que nos podía tocar, que están en el grupo 2. Creo que el grupo es de nivel. Bueno, falta ver cómo nos vamos a adaptar todos, ¿no? Porque los equipos, los que dices tú de Baleares, los equipos de la isla, pues bueno, también se van a tener que adaptar a esto, aunque seguro que que bueno, que van a hacer, que ya lo tienen, buenos equipos, son equipos de potencial económico muy alto, y bueno, la sensación a priori de que va a ser una liga que va a haber equipos potencialmente para hacer playoff, creo que más que otros años.
Pontevedra Corucho, sábado, 8:30 en Pasarón. El debut del Celta será el domingo en Madrid ante el Internacional a partir de las 11 de la mañana.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Son las 15:45 y porque el tiempo de recuperación lo acabo de leer, claro, yo me asusto. Hablaba con nuestra siguiente invitada, jugadora de baloncesto del Celta Zorca, hace 8 meses. A mí me parece que fue ayer, pero maldita gracia que esto se lo tenga que decir ahora mismo a Ainhoa la Corzana, porque, Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablaba contigo un día, 2, 3 días después de caer gravemente lesionada en tu de rodilla. Han pasado 8 meses, has recibido la alta médica. Claro, a mí me parece que fue ayer, pero el calvario lo pasaste tú, claro.
No, a mí no me parece que fue ayer, ¿eh? A mí me parece que han pasado unos cuantos más meses.
Bueno, pero recordarás que dijimos, el túnel puede ser largo, larguísimo, pero interminable no. Al final aparece la luz, ¿no?
Sí, y la luz ha aparecido, sin duda.
Bueno, ¿cómo estás? Anímicamente me imagino que como una moto, pero ¿cómo ha ido la recuperación? ¿Las sensaciones son buenas ahora con el alta médica? ¿Lo que se trata es de ir entrando poco a poco en pista, ganar confianza, ver que la rodilla averiada vuelve a estar bien?
Bueno, a ver, de sensaciones, la verdad que la recuperación ha ido perfecta, no he tenido ninguna recaída ni nada por el estilo, y bueno, ahora con el alta médica puedo empezar con el equipo al 100%, lo que pasa que es verdad que con más cuidado por el hecho de que llevo 8 meses sin entrenar, entonces no es lo mismo alguien que llega de verano y se pone a entrenar después de 2 meses que yo, que llevo bastante más tiempo sin entrenar.
Por cierto, o lo disimulas muy bien, o qué mal lo pasaste en la fase de ascenso, ¿eh? Viendo las imágenes por la tele, eras la viva imagen de que se sufre más queriendo jugar y no pudiendo jugar que a estar en cancha.
Se sufre mucho más viendo jugar, sin duda. Sin poder tener... Cuando tú estás en cancha, como que puedes solucionar el partido, te sientes con la oportunidad de solucionar el partido, pero cuando estás en banquillo y te sientes el inútil por no poder hacer nada, es muy jodido y se pasa bastante mal.
Total, que vuelves a estar a disposición de Cristina Cantero. Este va a ser el año de Ainhoa, va a ser el año del Celta, va a ser el año del ascenso.
Bueno, es una pregunta un poco complicada. Nosotros no ponemos objetivos a largo plazo, ni Cris ni ninguna del equipo, simplemente nos centramos en el día a día, en que la pretemporada vaya bien y que el inicio de temporada sea bueno.
Por lo que te dicen los fisios, por lo que te dicen los doctores, lo peor ya ha pasado, pero ¿cuándo crees o cuándo creen ellos que podrás estar a tope, al 100%?
Bueno, ahora tengo un proceso de adaptación. Es verdad que lo peor físicamente ya lo he pasado, mentalmente ha sido un proceso duro, pero mentalmente el miedo ahora mismo también me puede. Es verdad que las ganas superan al miedo, pero bueno, siempre está esa cosa de por qué no me podría pasar de nuevo, por qué no podría recaer, pero bueno, imagino que irá pasando.
Ya sabes que lo que no mata engorda, y seguro que la Ainhoa de este año mentalmente es mucho, mucho más dura, mucho más fuerte.
Sin duda, mentalmente es para lo que me ha servido esta lesión, para mejorar. Ahora soy mucho, mucho más dura.
Ainhoa, que si a las verdes te llamamos, a las maduras también queríamos llamarte para felicitarte por esa vuelta, por esa recuperación, por esa alta que has recibido de los doctores, para que pronto de nuevo te veamos. ¿Eres supersticiosa? ¿Vas a seguir jugando con el 0-0 o cambiamos de dorsal?
No. 0-0 hasta la muerte, las buenas y las malas.
Ainhoa, que me alegro mucho, que un beso muy grande.
Muchísimas gracias, un beso.
Ainhoa Lacorzana, jugadora base del Celta Forca, ausente de la competición en los últimos 8 meses, se vuelve a ver la luz al final del túnel para esta jugadora del equipo vigués de Liga Femenina 2, que espera hacerlo francamente bien en los próximos meses.
De lunes a viernes, toda la actualidad de Vigo y el área metropolitana en Mediodía Cope Vigo.
De manera cercana, toda la actualidad de la mano de sus protagonistas cada día en Mediodía Cope Vigo.
Tu cita de 1 menos 10 a 2 de la tarde en Cope y Cope Más, en el 87.8 y 104.7 de FM o en el 900 de Onda Media.
Temos que cambiar de frente informativo no noso programa. Teño outro lado do fío telefónico para falar de Traíñas, porque Bueu é a única, o único punto da nosa provincia neste ano 2019 que vai acoller unha proba da Liga ACT, será o vindeiro sábado. Teño, como digo, outro lado do fío telefónico, o alcalde de Bueu, don Félix Juncal, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Bueno, permítame antes facerlle unha ou tirar de frivolidade, porque estaba a falar aí hasta poucos momentos do Real Club Celta, e seguro que vostede ten información privilexiada, porque Nolito é algo así como fillo adoptivo ou case de Bueu. Vai a vir Nolito este ano Celta ou definitivamente non? Que información baralla vostede?
Pois é, a verdade é que descoñezo, non teño esa información. Si me chamase en outro momento, igual podería pedirche esa información. Ademais, estuve con unha persoa moi coñecida del, foi cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, ¿no? Por tanto, sí, lle podría ter preguntado por si sabía algo, ¿no? Pero bueno, si de moito interese, pois si falamos en outro momento, pido esa información,
Alcalde, ao que vamos, sábado, regata da ACT, volve a División de Honra das Traíñas en España, volve ao seu concello 5 anos despois.
Efectivamente, a verdade é que para nós é todo un placer, gozaremos moito deste gran evento deportivo, como xa tivemos ocasión no ano 2014, non? Para nós, bueno, non poder contar con ela en anos anteriores supuso que non seguísemos confiando en que volveríamos a ter esa oportunidade como surdiu este ano, non? Por lo tanto, bueno, pois casi como, non vou decir colofón, porque temos tamén grandes espectáculos e eventos para o mes de setembro, pero sí que rematar prácticamente o mes de agosto con este auténtico espectáculo deportivo que sempre supón unha regata de traiñeiras da máxima competición, que é a Liga ACT, ademais como esta Liga, non? Que está super emocionante, pois a verdade que está moi ben.
Sábado en Bueu, domingo en Boiro, como foi posible para poder acoller unha proba da Liga ACT este ano no seu concello?
Bueno, eu creo que mantivemos sempre pois un contacto cos responsables da Liga desde o ano 2014, eles coñecían sempre a nosa disposición, a que cando as condicións o permitisen, estaríamos nos dispostos a volver a contratar este evento, como así foi este ano, ¿no? Se deron todas as circunstancias, hai que ter en conta que nos últimos anos tamén o Concello de Sanxenxo, tamén con motivo de que había máis equipos galegos, como foi o caso da Sociedade Deportiva Tirán, pois eles eran os que tiñan, digamos, en primeira instancia o deber, non? De desenvolver pois unha proba da Liga no seu término municipal, no seu concello, non? Este ano, digamos, había nesta fin de semana pois un día libre, a verdade é que, bueno, fomos capaces en este caso tamén de reunir todas as condicións, sempre agradecendo en este caso tamén a colaboración económica de Tecarsa, do grupo de Tecarsa, que financia unha parte da regata.
Sen dúbida, é importante tamén subliñar cando as empresas privadas involucranse en temas que teñen que ver co deporte de alta competición, máis aló de ofrecerlle a veciñanza pois un espectáculo de primeiro nivel. Dígame hasta que punto, porque os políticos sempre buscan retorno económico. haberá, por los datos que baralla vostede o concello, haberá retorno económico, haberá moita xente fundamentalmente de Cantabria e sobre todo do País Vasco que se achegarán a Bueu?
Sen dúbida alguna, isto xa o comprobamos no ano 2014, e tamén nos anos seguintes, que apostamos tamén por outro gran evento, espectáculo deportivo, como é o Area 1000, xa competición de balomán praia, tamén que ten pois unha participación moi alta, donde hai moitos equipos de todo o territorio estatal, e como foi o ano anterior, no 2014, pois esta regata da Liga ACP, no? A verdade é que todo o sector aquí da restauración, da hostelería no seu conxunto, quedaron encantados e recoñeceron tamén que foi pois un día moi importante para Bueu, non? Pero non solamente hai que valorar o que poida representar como aportación económica ese día, que a pesar de ter ese valor, esa importancia, nos atrevemos que é unha forma tamén pois de que veñan a Bueu persoas que en outras condicións posiblemente non virían, polo menos nunha cantidad tan importante, que veñan e teñan a ocasión pois de coñecer Bueu, de coñecernos, de ver o que nós tamén podemos aparecer para que en outras ocasións poidan volver con outras persoas coñecidas e con familiares, non? Está sendo así, porque a verdade é que, como digo, con outros eventos, tamén este, pero con outros como Area 1000, pois nos recoñecemos propios directivos da federación que xa viñeron a Bueu máis ocasións, non, ao longo destes anos. Por lo tanto, eu creo que ese objetivo de promocionar o noso concello pois está aí, esa é unha aposta, decía o concello, que para nós non representa únicamente un gasto, a pesar de que todo é un gasto, senón que é un investimento, non? Nos estamos investindo en futuro, na imaxe do concello, na promoción do concello, que en definitiva pois tamén terá ese retorno social, ese retorno económico.
Pois, o gallá que poidan repetir no 2021 é que entre as traíñas, ademais de Cabo de Cruz, haia unha meirande parte de representación das nosas traíñas de Galicia, se xa Ares, se xa Tirán, se xa Meira. En definitiva, que disfruten do espectáculo que terán en Bueu o vindeiro sábado, pasado mañán. Alcalde Juncal, don Félix, gracias por atender a nosa chamada.
Si me permites, esperemos tamén que dentro de non moito tempo teñamos o Club do Mar de Bueu coa nosa trañeira tamén competindo na Liga CT. Ese é un soño tamén que temos aquí en Bueu.
Pois a veces os soños fanse realidade. Alcalde, grazas.
Gracias a vos, un saludo, hasta luego, buen día.
15 horas y 57 minutos, recuerdo que esta bandera de Traíñas en Bueu comenzará a partir de las 6 de la tarde del sábado. En la segunda tanda competirá Cabo de Cruz y en la última lo harán las cuatro primeras clasificadas, Ciérvana, Santurchi, Hondarribia y el líder Orio. En Orio, por cierto, está remando el moañés Fernando Rúa. La cita en Bueu este sábado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la Radio Deportiva Española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Minuto y medio para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Siguen llegándonos buenas noticias desde Hungría del Mundial de Piragüismo que arrancó ayer para los nuestros. Pasaron las series en sus respectivas categorías. Tanto Pablo García, cómo no, como la sempiterna, la eterna, la incombustible Teresa Portela. Y esta mañana han seguido por idéntica senda el C2000 de Vallejo Sieiro y el K1000 de Roy Rodríguez. Mundiales de piragüismo en Hungría, por ahora buscando por buen camino plaza olímpica para los Juegos de Tokio del próximo año, la representación española, la representación gallega. Y a modo de previsión hablamos de atletismo, de esa prueba que el sábado en París, correspondiente a la Diamond League, se va a disputar. Allí estará la triplista de Santa Uxía de Ribeira, Ana Peleteiro. Una prueba de altísimo nivel en donde esperemos que la buena de Ana Peleteiro dé lo mejor de sí mismo. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo, disfrutar del día. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.